tienes que saber. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo determinó no vincular a proceso y ordenó desechar el caso contra los abogados Juan Araujo, César Omar González e Isaac Pérez, así como contra el asesor financiero David Gómez, señalados por la Fiscalía General de la República de asociarse para cometer tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero en agravio del litigante Juan Collado, con el objetivo de que vendiera la empresa Caja Libertad, bajo la supuesta complicidad del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. El juez determinó, después de una audiencia que duró más de 20 horas, el sobreseimiento de la causa y pidió que las instancias públicas investiguen si Juan Collado incurrió en un delito con la solicitud del criterio de oportunidad, y a los fiscales de la FGR por conductas irregulares y actos indebidos cometidos contra los hasta hoy imputados. También determinó que la fiscalía no mostró datos de prueba e incluso destacó las deficiencias y cambio de hipótesis de los fiscales. Este 19 de mayo, la escritora Elena Poniatowska cumple 90 años de edad, por lo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, le rendirá un homenaje por su larga trayectoria en el Palacio de Bellas Artes. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó durante su conferencia que no vaya a poder asistir a este evento, pero en su representación acudirá Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El mandatario la felicitó y la calificó como la mejor escritora de México.
Elenita, un abrazo cariñoso, la queremos mucho, es un ángel, es una gran escritora de primer orden, una extraordinaria escritora, pero además con dimensión social, desde años, desde el 68, miren. No voy a poder asistir a su homenaje, pero es sin duda la mejor escritora de México y ofrezco disculpas para que no hayan celos y sentimientos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de hoy, lanzó nuevamente críticas contra la UNAM, acusó que la institución se cundió de derechismo, existe en su interior una burocracia dorada y la mayoría de sus maestros en el área de ciencias sociales eran aplaudidores del régimen de corrupción.
Burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco. Pero eso no significa que estemos en contra de la UNAM. Significa que hay que revisar eso. ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio? Entonces, o esto, ¿no?, estás planteando, la posibilidad de corrupción, o el tardar tanto tiempo sin clases presenciales. Ofrezco disculpa, pero no nos importa la educación, que es fundamental.
En temas internacionales, el primer soldado juzgado en Ucrania por crímenes de guerra pidió perdón este jueves ante un tribunal de Kiev al detallar cómo mató un civil al inicio de la invasión rusa. Sé que no podrá perdonarme, pero de todos modos pido perdón, dijo el sargento ruso de 21 años, Vadim Shishimarin, a la esposa del hombre de 62 años, al que admitió haber matado en el noreste de Ucrania el 28 de febrero. Se enfrentará posiblemente una posible cadena perpetua en Ucrania por cargos de crímenes de guerra y asesinato premeditado. En un hecho histórico, la FIFA dio a conocer a las 6 mujeres que serán parte del cuerpo arbitral para la próxima Copa del Mundo de Fútbol Varonil en Qatar, que se celebrará con 8 grupos entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de este año, entre quienes destaca la mexicana Karen Díaz, quien es la primera en ser representante del país, es originaria de Aguascalientes. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Pargávila. Volvemos ya, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos en @WRadioMéxico.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:04 de la tarde y estamos hablando con el doctor Jesús Luján. Jesús es genetista molecular, entre otras alegrías. Y estamos hablando, la segunda parte, de qué tienen que ver tus genes con el amor y con el sexo. ya explicó que sí existe un gen que influye en si acaba siendo una persona soltera o con tirria al compromiso o no. Ahora, ¿qué tiene que ver la genética con las probabilidades de que tengas un matrimonio feliz, Jesús?
Uf, todo, todo. Nacemos con esa habilidad para vivir en familia o no la tenemos. Pero en todos, después de los 26 años, con la madurez cerebral, vamos a entrar en una fase de necesidad de vivir en familia. Y ahí es donde es importante buscar conexión con las personas a nivel físico, químico y sobre todo conocer esos distintos tipos de personalidad según nuestros transmisores para buscar algo que salga naturalmente distinto a lo que uno siente y a lo que uno quiere.
Ajá, ahí explica.
Habitualmente buscamos características similares porque estamos trabajando mucho con la mente, pero no con la parte instintiva. Cuando no tenemos tabús sociales, familiares, que buscamos realmente la conexión, es muy fácil identificar a estas personas a través del olor, de la saliva, del embonamiento físico. Por eso es tan importante la convivencia de la A a la Z con las personas para realmente saber si estamos conectados o no conectados con las personas. Es importante no perder el tiempo también cuando no hay conexión, aunque todo lo demás parezca que es hermoso.
Bien,
Rebeca,
claro.
Por eso sí,
claro.
sola, ahora, ahí te va la de los 64 millones de euros. Los genes influyen. ¡Willy! Los genes influyen. ¿En qué tan infiel o fiel eres?
Completamente, completamente. Los genes influyen en qué tan erótico eres, del 1 al 10. Influyen en tu orientación sexual, es decir, con quién me gusta ir a dormir. En mi género, cómo me veo yo, cómo me siento en mi mente y en mi corazón cuando voy a dormir. Y eso es un espectro muy grande. Influyen en querer vivir en familia. Influyen en este apego a una persona. Naturalmente es lo que nace natural cuando estás en conexión. Y eso es genético.
Wow.
Pero a ver, o sea, la gente erótica y sensual tiende a ser más infiel. Yo les llamo, más bien, te voy a decir mi teoría. Hay gente que es más carnívora que otra, que cojea de esa pata. Es ese tipo de gente que... La carne
sí, le jala.
O sea, es de los...
¡Uy, qué nalga! ¡Qué bárbaro!
Está buenísimo. Sí. O sea, esa gente así, ¿será que genéticamente es diferente y por eso
más
son más ansiositos?
Sí, pero no hay una relación entre ser infiel y tener más testosterona o menos estrógeno. En la vida intrauterina, a la mitad del embarazo, nuestro cerebro se estimula cuando... Tenemos los cromosomas para ser mujer con estrógeno y cuando tenemos los cromosomas para ser hombre con testosterona.
Ajá.
Pero el 40% de la población podemos tener variantes de esta fijación en el cerebro. Es decir, tu cerebro puede tener mayor fijación de testosterona, que es el tipo de personas que me estás ya hablando,
sí,
que tienen demasiada dopamina, mucha testosterona, o los que tuvieron una reducción en esta fijación de testosterona, que son los que pueden ser más conversadores, más comerciantes, más ordenados. Entonces, esas diferencias no se asocian a ser más fiel o infiel. Lo que sí se asocia a tener apego en las relaciones es la conexión con una pareja que genéticamente, inmunológicamente sea distinto a ti. Y ese es un problema porque habitualmente idealizamos a personas similares a nosotros porque todos tenemos un mapa construido. Por eso es importante conectarnos con las personas, no solamente con la mente, sino con lo más profundo de nuestros instintos.
O sea, con lo primitivo.
Con lo primitivo. Entonces no hay una relación.
Como machos cabríos.
Como machos cabríos, haz de cuenta que en su vida han cooperado.
Como animalitos.
Así es. Y no hay una relación entre el tener más testosterona, menos testosterona, más estrógeno, porque los estudios han demostrado que estas variantes son iguales en personas que entran en una dinámica de muchas parejas o no tener apego a una familia.
O a una pareja.
O a una pareja.
Okay. Les voy a preguntar una cosa cañona. No sé qué me va a contestar. Tengo miedo. Tengo miedo.
Venga.
¿Existe un gen gay?
Sí, la homosexualidad es genética y eso se ha demostrado en dos cosas. Se ha estudiado en gemelos idénticos, en los cuales el 60% de ellos son homosexuales. Y el otro 20% van a tener una expresión un poco ambigua de la homosexualidad. Cuando se analizan los hermanos que son cuates, fraternos, que son de dos espermas, dos óvulos distintos, solo uno de 10 tiene un mismo componente homosexual. Aparte, los estudios más recientes han visto que el 60% de esta condición, que aparte es un mecanismo evolutivo y tiene su razón de ser, comparten un grupo de genes muy similares que vienen en el cromosoma sexual materno y en algunos de los pares cromosómicos como el 15. Entonces, ¿por qué? Siempre preguntamos, ¿no? ¿Por qué no existe un solo gen? No, porque son un grupo de muchos genes y tú lo vas a ver que en los próximos años se va a poder analizar el espectro de estos genes para desde que naces, te toman una muestra genética, porque es importante entender cuál es mi comportamiento sexual, cuál es mi comportamiento de género, es decir, con qué me identifico, quién soy, porque eso evita mala información, bullying, no entendimiento de las personas y el gran número de suicidios que hay en el país. Por ejemplo, hay 1,500,000 de adolescentes que hoy están teniendo variaciones de género que ellos sí lo saben, pero no lo saben expresar. Ahora con las redes ha mejorado esto. Los papás no lo entendemos y el problema son los papás, no son ellos. Claro. Y en las escuelas no tienen esta información y la mitad de ellos se ha demostrado, por ejemplo, en la Universidad de Yale, que van a tener intentos suicidios en algún momento de su vida porque no se sienten aceptados. Entonces, estas variantes de homosexualidad nacemos con ellas. Se disparan un poco a los 4 años y prácticamente a los 10 años todo el mundo conoce perfectamente bien su orientación sexual y su género. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué el otro 40% de esos gemelos idénticos que no son homosexuales y tienen el mismo ADN no lo expresan? Y eso se llama epigenética. Es decir, el ambiente intrauterino, el ambiente de los primeros años de vida, hace que estos genes se enciendan o no se enciendan.
Sí, pero no depende si creciste con 5 mujeres.
No.
Si eras pegado a tu mamá, si te abusaron de chiquito,
no.
Que te acabes o no te acabes expresando your gayness.
No, se ha demostrado que no tiene que ver con esas condiciones biopsicosociales de la infancia. Por supuesto, como explicábamos la vez anterior, puede haber situaciones donde la utilización de sustancias, el estar en condiciones, alguien que está con pérdida de la libertad, puede empezar a tener algunas prácticas como sucede en la naturaleza, pero cuando los extraes de ese medio, vuelven a ser el 100% las personas que son.
Oye, a ver, esta es una pregunta muy fuerte. En tu opinión, en tu experiencia, como genetista molecular, y no sé si ya medio me la contestaste, pero la quiero volver a hacer. Si tienes ese grupo de genes of gayness, ¿vas a acabar siendo gay?
Sí, sí. Y eso se llama...
No importa lo que hagan tus papás, no importa que te hagan el horror, que gracias a Dios ya se están prohibiendo, de una terapia de reconversión.
No funciona.
¿Eres quién eres?
Así naces, así eres, y eso es algo que no cambia en la vida. Solo que existe algo que se llama espectro. Y el espectro es que tu expresión de esos genes pues va del 1 al 10. Puede ser que tu expresión sea muy baja y que... De inicio, lo que ves en tu casa, a lo mejor hay una tendencia hacia tu orientación de que uses el color azul, que juegues con los autos, pero llega un momento donde, y principalmente alrededor de los 10 años o en la vida adulta, donde las personas finalmente dicen, ¿sabes qué? Yo no soy esta persona que está por dentro.
Claro.
Y esa diferencia, por
Bruce
ejemplo...
Bruce Jenner, Caitlyn Jenner, que le tomó 63 años ser quien es.
Así es. Y fíjate, eso es importante diferenciar porque en la homosexualidad, por ejemplo, la mujer le gusta una mujer. En el transgénero, que es genética y que tiene que ver con la expresión de hormonas en la vida intrauterina, es decir, naces así y siempre vas a ser así, y tiene un espectro que a veces puedes sentirte más con percepciones de hombre, más con percepciones de mujer, pero finalmente en esta expresión del género, un hombre pues le gusta a la mujer, pero él se puede sentir por dentro mujer. Esa es la diferencia entre la homosexualidad y el género. Y el género no tiene nada que ver con tus genitales externos. No tiene nada que ver.
Es que me importa mucho que lo digas porque justamente acabamos de hablar de la homofobia. Uh-huh. Y decía yo que es bien importante que como padres de hombres y de mujeres seamos bien cuidadosos con lo que decimos enfrente de los hijos, porque nunca sabes cuándo tu hijo va a ser gay. Punto. Y lo último que quisieras es que no sintiera la confianza de ser quien es contigo, ¿no?
Marta, fíjate, déjame, perdón que te diga esto, pero un 60-70% en los estudios de las personas que son homofóbicas tienen variantes de estos genes. Y incluso...
Eso lo que te choca, te checa.
Es así. Es una tendencia genética que hay. Y obviamente esas personas, el ver en sus hijos que pueden tener estas variaciones que confunden. Una cosa es la homosexualidad, que así nacemos. Otra cosa es mis variantes de género. ¿Cómo me identifico yo en mi mente y en mi corazón? Y ellos lo perciben de una forma muy abrupta, y un mecanismo de que sus hijos no sufran en su mente, porque es falta de información, de que no sean aceptados, empiezan a hacer este tipo de comentarios o bullying, que los niños obviamente dicen, wow, yo me siento así. Entonces, claro, empiezo a suprimir esta parte que me sale natural hasta que sea el momento adecuado. Y por eso es que hay tanto suicidio en estos niños, y tenemos... Claro. Casi 2 millones de adolescentes así en el país.
Pero aparte te voy a decir una cosa, que todos entiendan, y por eso quería hacer esta pregunta y tener esta conversación, que no hay nada que puedas hacer para detener que alguien sea como es. Nada.
Nada. Incluso debemos de a veces frenar un poco la pubertad para que estos genes, esta madurez sexual, se expresen de una forma más adecuada, sobre todo en algo que se llama intersexo, que nosotros hemos tenido 5 niños en 10 años, los cuales se exponen a una cantidad muy alta de andrógenos porque las suprarrenales producen mucha testosterona en la vida intrauterina, y son niñas, pero al nacer tienen los labios fusionados y el pene no muy desarrollado. Entonces los papás tienen que decidir que obviamente eso ya es de los 80s, ¿no? El niño, esta niña está androgenizada, su cerebro es masculino, y el convertirla o hacer cirugía en edades muy tempranas hacia una cirugía de quitar o cortar el pene o abrir nuevamente vagina, porque recordemos que la tendencia natural de todos es ser mujeres. Claro. Cuando llega el andrógeno dentro de la intrauterina, crece el falo, el pene, los labios crecen y se fusionan y descienden los testículos. Entonces, es muy importante tener información, Marta.
Claro, es muy importante tener información. Oye, a ver, me falta creo que una. Ya hablamos de el enamoramiento. A ver, ¿sí hay gente incapaz de enamorarse?
Sí.
O sea, porque sí pienso que mis amigos que dicen es que yo creo que yo soy incompetente con el enamoramiento porque nunca me he sentido vuelto desquiciado por una mujer. Yo digo, pues a lo mejor hay gente que no le sale.
Sí, eso es muy importante, Marta, porque todas las variantes que hay han sido variantes que se han necesitado para que nuestra especie crezca, evolucione y sobreviva. Es por eso que en todas las tribus, en todas las fases primitivas, de hecho en todos los mamíferos es igual, siempre hay estas variaciones de personas. Y por darte un ejemplo, estos genes que reducen esta parte de tener concentraciones muy, muy altas de oxitocina, la oxitocina es la que realmente explica por qué puedo sentir un amor tan grande grande para estar con una persona toda la vida. Y existe el 5% de las personas que no se les activa o no se fija bien en su cerebro. Pero esas personas son personas que ayudan a las demás personas a que se conecten, a que tengan mejores relaciones sociales y a que tengan muchos estímulos. Esas personas son las que más estimulan la mente de los seres humanos y eso es un mecanismo muy bonito para sobrevivir. Entonces tienen su razón de sentirse así y de estar aquí. Y aparte esos genes se heredan de los abuelos, no vienen de los papás. La expresión es recesiva. Entonces, si buscamos más hacia los abuelos cómo eran, seguramente nos vamos a identificar mucho con ellos. Y claro, los idealizamos, pero tenían un componente muy cercano a nosotros. Por eso la atracción génica con los abuelos es una locura. Es algo que no puedes controlar, a diferencia de los padres. Los padres se vierte a la siguiente generación y es por eso que entramos en conflicto porque no lo entendemos. Porque el papá trata a nuestros hijos o la mamá como quisiera que nos hubieran tratado, pero es que tenemos que entender que así tiene que ser. Nos hacen fuertes y a la siguiente generación vierten estos genes que los van a hacer llenarse de amor para las siguientes generaciones.
Me fascina. Oye, a ver, el doctor Jesús Luján, les decía yo que es genetista molecular, es director de la Fundación Pronatal, pero es especialista en ginecología y obstetricia y biólogo de la reproducción. ¿Y por qué es importante que un biólogo de la reproducción sea genetista molecular?
Es que la genética tiene que ver con el amor, Marta. El concepto de salud de la OMS es la conexión bio-psicosocial. La mente, el cuerpo, hormonas, químicos y la parte ambiental y psicológica. Y ese es el amor. Y si nosotros entendemos como personas que nos dedicamos a la endocrinología de la reproducción, cómo funcionan los genes, cómo los podemos apagar, cómo podemos conectarnos más con personas, con nuestra sexualidad, sí, con nuestras emociones, entender a los hijos. Somos médicos generales, por decirlo así, porque somos los que vemos a los papás de nuestras pacientes, a nuestras pacientes, a sus hijas. Entonces somos un vínculo muy importante en esta cadena de entender y prevenir enfermedades y conectarnos a través del amor y prevenir estas disfunciones que a veces se presentan por falta de entendimiento de la genética, de quiénes somos, de desde que nacimos así somos y si lo entendemos y lo aceptamos vamos a decidir ser felices y no sufrir.
Me fascina. Y aparte, pues si ya tienes problemas para reproducirte, y vas a hacer, me imagino, una fertilización in vitro, oye, pues mejor que escoger los embriones que vienen perfectos.
Así es.
No tomemos chances. Bueno, el doctor Jesús Luján está en Instagram como Dr. Luján o Pronatal MX, Dr. Jesús Luján Irastorza en Facebook.
Gracias.
Y el teléfono de tu consultorio
es 55-20-22-38.
A ver, otra vez, 55-20.
22-38.
Sensacional.
Y Marta, si me permitas decir que vamos a dar pláticas para que las parejas que están buscando bebé, que han tenido pérdidas, necesitan otras opciones reproductivas, vamos a explicarles cómo en programas de 90 días el 90% debería de alcanzar la fertilidad que desea. Y lo vamos a publicar y vamos a estar dando esas asesorías para que ojalá las puedan aprovechar.
Me fascina. Que te contacten.
Sí.
Porque aparte en los temas de infertilidad, el tiempo es el peor enemigo.
Así es.
¿No? Entre más tiempo pasa, más se puede complicar. Gracias, Jesús. Un placer tenerte acá. Son las 12:23 de la mañana en W Radio. Bueno, todos los miércoles en mi casa se compra pan Gabriel.
Pan de dulce.
Pan Gabriel.
Sí, claro.
Unos biscuits. Es que no saben el biscuit.
¡Qué delicia!
O sea, no saben el
que Pan Gabriel nos traiga mañana algo.
Ay, sí, Pan Gabriel, mándenos pan. Porque la joya de Pan Gabriel, esto es muy importante para todos, es que son libres de gluten, no tienen huevo, no tienen leche y no tienen azúcar. Tienen stevia. Entonces, estás comiendo algo súper, súper sano, que no te va a engordar como engorda el pan normal, para todos los que son intolerantes al gluten o celíacos, una gran opción. Y para todos ustedes que aman desayunar pan dulce porque está cañón, ¿sabes cuántos kilos de pan se comen al año en México?
¿Cuántos? Déjame adivinar.
33.5 kilos de pan por persona.
Por persona. ¡Hijo!
Es un horror, ¿eh? 558 piezas de pan al año. Para todos los que son adictos al pan dulce, uh-huh, esta es una gran alternativa, porque yo les he dicho, yo prefiero no volver a cooperar en un año.
Que te quiten el carbo.
Que me quiten el carbo. Claro, simple, claro, o sea, claro, me muero. Claro. Y entonces, como nos encanta el pan dulce, Pan Gabriel, que lleva 11 años haciendo el pan más delicioso, gluten free, sin huevo, sin leche y sin azúcar, usan fermento de linaza en vez de huevo, usan leche de arroz, lechada de arroz,
no, muy
en
bien,
lugar de leche de vaca, y en vez de azúcar refinada usan stevia.
Claro.
Y lo que más me gusta es que está hecho con harina de papa, que es rico en potasio y vitamina C, que aparte eso sirve para el riñón. Entonces, es una delicia. Acaban de estrenar dos sucursales, Santa Fe, y la otra está en Polanco. Y como yo, que soy muy compartida, no quiero que se queden con las ganas de conocer los beneficios del Pan Gabriel, jueves, o sea, hoy, viernes y sábado, Pan Gabriel va a estar regalando 300 pesos de pan en la compra de otros 300 pesos. Entonces, es más o menos como un 2x1. Entonces, en todas las sucursales de Pan Gabriel, 2x1. Su Instagram, PanGabrielMX, uh-huh, para que vayan a la sucursal más cercana.
Qué bonito.
Regresando del corte, entre lo sagrado y lo profano.
No, es un tema bien lindo, Marta.
De acuerdo al judaísmo.
Bien lindo.
Al volver con el rabino Moisés Chicurel.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W Radio
96.9 FM.
X, W. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. Estufa Mabe de 30 pulgadas color plata a solo 5,990 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Además, envío gratis en compras en línea. Del 19 al 22 de mayo. También en línea o la app. Chedraui cuesta menos.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Editorial Planeta presenta el esperado nuevo libro de Walter Rizzo, Atrévete a ser quien eres. Una guía para desarrollar tu personalidad y verdadero potencial. Atrévete a ser quien eres, de Walter Rizzo, el psicólogo de referencia en Latinoamérica y España. Disponible en ebook, audiolibro y librerías.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Información, entrevistas, podcast, noticias, programas, análisis, estilo de vida y todo lo que tienes que saber.
WRadio.com.mx.
Todos los contenidos de W Radio.
96.9. Vamos a escucharnos.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito.
La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Ven y aprovecha del 19 al 22 de mayo hasta el 25% de descuento y hasta 9 meses sin intereses con Dilisa. O hasta 6 meses sin intereses con tarjetas externas en mercancía seleccionada de la marca Chicos. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ven por los consentidos Chedraui para tu bebé. 30% de descuento en perfumería para bebé, Menen y Neutro Balance Baby. Hasta el 31 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos. Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, arroba W Radio México.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, arroba W Radio guión bajo MX.
O descarga la app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos. Está en W Radio y W Deportes.
Tony Britten es un compositor de música inglés al cual la UEFA le encargó crear el himno de la Champions en 1992. Tony basó la pieza en Sadoc the Priest, un himno compuesto por el músico barroco George Friedrich Handel para la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña. Y suena así.
Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Todos los viernes, nuestra franja de música electrónica en W Radio. De 9 a 11 de la noche, WFM presenta la residencia oficial de Illegal Alien Records. Cada semana un set distinto con los DJs y productores más importantes. WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
¿Cómo se llama esa canción que bailan en las bodas?
Más alto.
Exacto.
Más alto.
Es esa, ¿no? Es esa, ¿verdad?
Sí, es esa.
Sí.
¿Es esa?
Más alto.
¿Y cuál es el origen de esa, de ese baile?
Es una canción klezmer. Klezmer es un género de música yiddish.
Ajá.
Que normalmente se juntaban cuartetos de amigos a tocar. Ajá. Ya sabes que en Europa la gente aprendía desde chiquitos a tocar algún instrumento.
Sí.
Y se empezó a generar este género de música, klezmer, y se quedó desde aquellas épocas el baile del más alto para las bodas.
Pero, ¿qué cansancio bailar eso, Moy?
Depende, pero sí es
padre. ¿No es como que brincan y así?
Sí, es cansado y agotador un poco.
Normalmente depende qué tan religiosa sea la boda.
¿Verdad que sí, Abraham, que se brinca?
Sí, se brinca.
Se brinca, se abrazan. O sea, es un jurgoneo.
Sí, tremendo. Es un jurgoneo tremendo, por supuesto.
Luego hacen vueltas.
Pero ¿sabes qué me gusta?
¿Qué bailan en las bodas judías? Viésemos invitarlo a hablar de eso. Luego, es que ya nos quejamos de las canciones que ponen
en
las bodas católicas.
Desde el venao hasta que seguramente en algún momento las has escuchado, mi querido Moisés.
O sea, los judíos gustan de Chayanne. Por ejemplo,
me acuerdo de Chayanne.
¿Y de Ricky
cuando era
Martin?
Chiquito. Es como mi infancia, ¿sabes? Como la música de la radio de los 80s, es lo que oía.
Sí, 100%. Oigan, es que invitamos al rabino Moisés Chicurel, que es el rabino principal de la comunidad sefaradí en México, amigo de este programa, amigo de todos ustedes, y que nos ha permitido ver de cerca y entender mucho mejor la religión y la cultura judía, que nos parece fascinante. Yo cada vez que hablo contigo, ya me quiero volver judía. Pero el problema es que cada vez que hablo con Tony, quiero ser budista.
Exactamente.
Y luego viene un musulmán y entonces yo quiero ser parte del Islam.
Ah, y luego
nuestro
padre Carlos.
Hablando, ¿eh?
Y luego nuestro padre Carlos.
Buenas personas.
Exacto. Pero ¿sabes qué? I'm a good person, Moy. Oye, entre lo sagrado y lo profano, de acuerdo al judaísmo, explain.
Sí, bueno, la verdad es de que el tema nos invita a reflexionar acerca de si existe tal cosa como sagrado o si existe tal cosa como profano.
Sí.
¿Qué es? ¿Qué sería sagrado? ¿Qué sería profano? Y básicamente es tratar de entender cómo esto nos ayuda como seres humanos a todos, a toda la humanidad, a entender qué es sagrado y cómo yo me encuentro en ese contexto. De si hay algo realmente sagrado o si existe algo realmente profano, uh-huh. Que es lo que normalmente pensamos, es de que hay situaciones de vida que son cotidianas,
banales un poco, ¿no?
Banales.
Sí. Ajá.
El título nos invita a reflexionar en eso.
Sí. Absolutamente.
O sea, danos un ejemplo. ¿Qué significa kedusha?
Exacto. Bueno,
¿y por qué tenemos que saberlo, aunque seamos católicos?
Kedusha. Todos los seres humanos podemos entender esto. La palabra kedusha, en hebreo, normalmente se entiende por santidad. Cuando se hacen las traducciones de la Biblia, cuando se hacen las traducciones del rezo, siempre que ves la palabra kodesh o kedusha, normalmente se traduce por santidad. Y esto nos hace, bueno, malentender un poquito el sentido, porque en realidad esta palabra sagrado o algo que es santo o sagrado te excluye. Aunque quizás etimológicamente no sea así, uh-huh. Pero uno se siente excluido cuando dices que tal o cual cosa es santa o sagrada.
Entonces, como, tú empiezas, como elevada.
Elevada, exactamente. Uh-huh. Empiezas a decirte, no, bueno, pues esto es para gente muy especial, o para gente que es religiosa, o para gente que tiene un tema espiritual muy desarrollado, y eso
nos
no
ponemos
tenemos
abajo,
nada que ver.
Claro.
Pero realmente la palabra kodesh no significa, no tienes acepción de lo que en español necesariamente es sagrado, sino que es algo que es trascendental.
Sí.
Yo siempre doy un ejemplo de en paz descanse mi bisabuelo, cómo un objeto tan simple y tan sencillo como una pluma se puede convertir en algo sagrado cuando uh-huh. tienes trascendencia.
Claro.
Entonces, les voy a contar esta historia chiquitita, uh-huh. de que, bueno, mi bisabuelo materno vivió hasta como los 91, 92 años, yo lo conocí, y él era un hombre muy formal, muy de aquellas épocas, tenía siempre una pluma, que no era ni siquiera la pluma más fina de la historia, nada, y la tenía en el bolsillo de su saco, y estaba siempre, pues, cambiaba de ropa, lo que sea, pero era la misma pluma que la tenía en el bolsillo del saco. Entonces, cuando falleció, hubo todo un debate de quién de los nietos o bisnietos, así.
Se iba a quedar la pluma.
Primas que se pelearon por la pluma. Se pelearon por la pluma porque era muy característica
de
él.
Claro.
Entonces tú dices, ¿qué importancia puede tener una pluma? X. Entonces ese es el ejemplo que yo pongo para darnos cuenta de que aquello que tiene trascendencia es aquello a que lo que nosotros le damos trascendencia, lo uh-huh. que nosotros le damos importancia. Entonces, uh-huh. el valor sentimental que pueden tener objetos o situaciones es aquello que nos mueve, lo que nos hace sentirnos conectados uh-huh. con un recuerdo o con cualquier cosa que se convierte en trascendental versus intrascendente.
Claro.
Entonces, no hay realmente.
Y perdón, sí. Hablando de trascendental, o sea, El otro día reconecté con una amiga mía de cuando yo tenía 12 años. Uh-huh. Y me dijo, ¿te acuerdas ese osito café que tú tenías? Que lo traías para todos lados. Ya sabes que tengo problemas de memoria severos. Le dije, no sé de qué me estás hablando. Lo traías para todos lados. Y esa época fue una época difícil en mi vida. Yo creo que por eso traía ese oso. Le digo a mi mamá, ¿y ese oso, mamá? ¡Ay, cuál oso! Si tenían un montón de chunches que ya boté.
Ajá, no.
Me dio un coraje que botar el oso. Yeah. Entonces, es intrascendente tener hoy a los 54 años el oso. Pero es lo más trascendente del mundo.
Se vuelve trascendente, ¿no?, cuando tú le das ese valor. Exacto. Que eso es lo padre del tema.
Eso es Kedusha. Eso, claro, es lo que realmente.
Qué bonito Kedusha. Y te voy a decir otro ejemplo. Las casas. Uh-huh. Que vendan casa de tus papás.
Sí.
Que demuelan casa de tus papás. Uh-huh. Es una casa. Son cuatro paredes de concreto. Pero tiene Kedusha.
Exactamente.
Claro, claro.
Esa es la idea.
Ya la entendiste, Marta.
Que cuando tú imprimes tu ser en algo, o cuando algo o cualquier cosa, no nada más objetos materiales, situaciones, se vuelven trascendentes porque tú le imprimes tu ser, entonces aquello ya es algo que tiene Kedusha. Entonces, cuando hablamos de lo sagrado y de lo profano, realmente no hay tal. Lo que hay es aquello que es trascendente, que tiene una elevación y que tiene un significado, o aquello que lo dejamos en disminuido en algo mortal, intrascendente. Y la gran pregunta de la vida es, ¿qué hacemos con lo más trascendental que tenemos, que somos nosotros mismos?
Claro, claro, claro.
Entonces, el tema de cómo se ha manejado narrativamente lo sagrado o lo profano, te excluye de tratar de ver o entender la trascendencia que pueda haber en el hecho de tu simple existencia, de que estás acá y de que tú haces la diferencia. Porque para ti, como individuo, lo más trascendental que en el mundo eres tú mismo. Dios no puede estar en contacto contigo mismo si tú no estás en contacto contigo mismo.
Claro.
Si tú no te das a ti tu importancia, tu lugar. Entonces, cuando se menciona que debemos de buscar Kedusha, buscar elevación, no es una elevación abstracta, no es una elevación que tiene que ver con cosas místicas, tiene que ver con que cada cosita que hagas en tu vida, con cada palabra que dices, con cada expresión de tu rostro, le des trascendencia a ti mismo y a todo lo que te rodea.
Pero también puedo decir que yo padezco de Kedusha.
A ver, explícame.
Tengo un apego grave.
Ok.
Ya sabes. Cuidado, me cambies del celular. No quiero cambiar de modelo de coche.
Okay.
¿Cómo crees que voy a vender mi casa y mudarme a otra?
¿Cómo tirar sus cajitas de regalos? Sí, sus moños, sus listones.
Bueno, ahí me encanta tu pregunta porque nos ayuda a entender qué es lo que es realmente trascendental de el celular, el coche, la casa o todo lo que estamos hablando.
Exacto.
También la capacidad de tener el apego necesario.
O sea,
necesario.
I don't handle change well. Okay. O sea, yo no manejo bien el cambio.
Claro.
As many people do. O sea, realmente, si tú tienes un apego extremo por algo material, entonces ya no le estás dando necesariamente la importancia o la trascendencia a la esencia de la cosa, sino a la cosa misma. Y eso ya es un poco de desvirtuarlo. Pero depende de qué estamos hablando, ¿no?
Claro.
Si estamos hablando de un celular, bueno, ok, pero si estamos hablando a lo mejor de la pluma de tu bisabuelo, que es un recuerdo de todo lo que viviste con esa persona, que es tan importante para ti, ya el apego está hablando de una emoción humana mucho más profunda, mucho más importante. No es la posesividad de algo, sino lo que significa para ti.
Claro, entonces saben que el Kedusha no se cuestiona.
No, el chiste es ver cómo tú puedes transmitir e imprimir eso en tu vida. Yo creo que para que todos los que nos están escuchando puedan visualizar esto, es cuestionarse a sí mismo si tú vas impregnando con tus acciones Kedusha en el mundo. Es decir, si le vas dando trascendencia y elevación a las cosas y a las personas que te rodean, a lo que hay a tu alrededor. Y al final, eso es... Ah, y por cierto, qué bueno que mencionabas hace rato lo de toda la humanidad. Porque todo eso que te estoy diciendo se basa en uno de los grandes, grandes sabios cabalistas de la época de oro de la cabalá del judaísmo del siglo XVI, que se llama Rabbi Moshe Cordovero, donde él explica que estos conceptos son válidos para toda la humanidad. Es muy enfático al decir que cuando en el texto bíblico se menciona que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza del Creador, hablando de toda la humanidad, se refiere específicamente a que todos fuimos creados con la conciencia humana, que es esa imagen y semejanza, cuyo propósito es hacer que todo lo que existe material en este universo cobre trascendencia, es decir, que tenga kedushá. Esa claro. es la, yo creo que ese es el mensaje muy revelador y de reflexión que podemos compartir con todo el mundo, porque el objetivo de todo esto es no verte separado, no verte abstraído de las cosas que son realmente trascendentales por sentir que no son para ti.
Ajá. Claro. Ahora, entonces, ¿por qué el ser humano, Moy, considera que hay como personas, y así las tratan, como intrascendentes, comunes y corrientes?
Excelente pregunta, y qué como bueno que vamos hacia
descartables
allá.
Y desechables.
Es muy triste. Bueno, ok, entonces aquí vamos a lo contrario de la kedushá, ¿sí? Entonces, así como la kedushá es darle trascendencia a todo lo que tenemos, a nosotros mismos, a lo que nos rodea e incluso a ciertos objetos, la falsedad o hay como un engaño que el ser humano se engaña a sí mismo de poseer control, de poseer poder, de poseer un estatus de reconocimiento o de cualquier cosa a través del dinero, libertad financiera, posesiones, fama, llámale como quieras. Entonces, eso es lo que se genera a partir del vacío de Kedushá. La palabra para el antónimo de Kedushá en hebreo sería tum'a, que también muchas veces se traduce como impureza, pero no es la mejor traducción. Ajá. Igual que sucede con Kedushá, tum'a es vacío. Okay. Pues cuando uno tiene vacío de trascendencia, cuando uno tiene vacío de Kedushá, necesita inmediatamente tratar de llenar ese vacío con o conductas o posesiones que hacen que momentáneamente, de manera efímera, puedas sentir poder, control, ¿sí? Por ejemplo, todo el tema financiero, económico, toda la economía mundial que realmente se basa. O sea, por ejemplo, ahorita acaban de subir las tasas de interés en Estados Unidos y eso cambia por completo la narrativa de la, no nada más de la economía, de la política, simplemente, o sea, porque un grupo de gente decide que se tiene que tomar tal decisión financiera. Entonces, tú vas acumulando algo que te puedes perder en un segundo. A un amigo me contó esta historia que nos ayuda a darnos cuenta exacto de lo que me estoy refiriendo. Es un muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, ¿verdad? Pero que cuando era joven, él quería estudiar, quería ir a la universidad. Y en aquella época lo más típico era que salieran a trabajar después de la secundaria, en su época.
Ajá.
¿Sí? Que no es hace tanto tiempo, por cierto.
Sí.
¿Por qué? Porque, pues, ya, ¿para qué tanto rollo estudiar? Mejor ve, vende tela, genera algo y ayuda a la familia. Entonces lo presionaron mucho, terminando la preparatoria, me parece, y se salió a vender tela. Juntó un poquito de dinero y en una de esas que estaba yendo a hacer un depósito, lo asaltaron. Le quitaron todo lo que había generado en un buen. Y se dio cuenta de algo y dice, a ver, me estoy matando por algo que me pueden quitar en un momentito. O sea, en un instante cambia todo, ¿sí? Entonces, y sintió ese vacío del que les estoy hablando. Ese vacío de no tener una trascendencia, de necesitar algo externo para sentirse importante o para sentirse con un cierto poder. Entonces, inmediatamente fue con sus papás, les dijo, perdónenme, yo me voy a meter a estudiar. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que aprendo y lo que integro en mi mente, lo que integro en mi espíritu, no me lo puede quitar nadie.
Claro.
Se fue a estudiar. Ajá. Y con el tiempo se convirtió en una persona bastante, bastante exitosa. Entonces, este es el ejemplo que nos puede ayudar a aterrizar de lo que estoy hablando. Cuando tú tienes ese vacío, entonces necesitas imponer. Es como cuando la persona no se sabe expresar, tiene que gritar. Cuando alguien no tiene argumentos, tiene que imponerlos a través de vociferar.
O cuando no estás claro lo inteligente que eres, si alguien te dice que eres un imbécil, te pone muy mal.
Específicamente porque uno no sabe, porque realmente no tiene conocimiento. O sea, alguien que tiene conocimiento, ¿sí?
Claro.
Por ejemplo, si alguien que que se sabe, no sé, si alguien que se sabe...
Eso, si alguien que se sabe inteligente, exacto, le puedes decir que es una estúpida y no le resbala nada, y le entra por uno y le sale por el otro porque sabe cuál es, quién es esa persona, quién eres, ¿no?
Los vacíos de Kedusha en la vida, los vacíos de trascendencia en tu vida, los vacíos de significado, de que lo que haces te llene porque tiene un propósito trascendental, son lo que nos lleva, como seres humanos, a tratar de llenar ese vacío, claro, con control y poder. Y así es como la gente maltrata, como la gente discrimina, como la gente trata de darse honor a partir de la vergüenza ajena. Que, por cierto, hay una frase rabínica que dice que cualquier persona que se honra a partir de la vergüenza ajena no es digno de tener el paraíso. Es decir, queda excluido del cielo, del Gan Eden, que es justamente trascendental, por no entender la trascendencia de los demás y poder manifestarse como alguien importante a través de la vergüenza ajena. Es lo, claro, peor que puede haber.
Claro. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo, nada más quiero que digas una cosa. ¿Quién es más especial para tu propia vida que tú mismo? Elabora en eso porque me fascina.
Sí, justamente en este artículo que escribimos, tratábamos de demostrar que no hay nadie más importante que tú mismo. Y no es desde un sentido egoísta o ególatra que decimos eso, sino que cuando entiendes tu propia importancia a través de la trascendencia de lo que tú puedes generar en el mundo, entonces también puedes tratar bien a los demás. También puedes tener una conexión con el creador del universo, puedes tener una conexión con tu pareja, puedes tener una conexión con tus hijos. A nosotros nos toca ver muchísimas veces que hay familias disfuncionales o relaciones de pareja disfuncionales que se basan elementalmente en esta idea. La gente no tiene buenas relaciones consigo mismo y por lo tanto no puede generar buenas relaciones con nadie porque no tiene ese sentido de trascendencia en sí mismo. Nos queremos sentir poca cosa para no asumir la responsabilidad de nuestra grandeza. Muchas veces pasa eso. Nos queremos sentir poca cosa. Nos es cómodo sentirnos poca cosa porque si hago algo malo o si hago algo bueno, no importa. Porque como puede decir alguna canción famosa, somos dust in the wind, ¿no? Solamente, claro, all we are is dust in the wind. Somos solamente polvo en el aire volando que nos lleva y nos trae. Entonces no tenemos ninguna importancia. Eso nos hace equivocarnos en cuanto a quiénes somos y lo que podemos lograr. Y al no entender nuestra propia importancia con un muy falso sentido de humildad, terminamos desperdiciando nuestra vida.
Ay, o sea, es que yo podría hablar contigo tantas horas y te tengo que hacer una pregunta. Un rabino, parte de su chamba es ser consejero.
Así es.
O sea, tú puedes aconsejar a cualquier religión por igual.
En cuanto somos seres humanos, por supuesto que sí.
O sea, yo soy, bueno, soy, ¿qué soy, hija? ¿Qué eres tú?
Soy mujer o marioneta.
Te voy a decir, mujeres o marioneta.
Un ectoplasma.
Eso está muy, muy bueno. De acuerdo al judaísmo que somos, Bene Adam, eso es lo que somos. Hijos de Adam y de Javá, todos. Esa es la forma en la que nos describimos a nosotros.
Es que mismos. Yo, en el caso de Rebeca, no sé, yo siento que ella sí viene del mono, por ejemplo.
¿Pero tú de dónde? De una,
yo sí vengo de Adán y Eva.
De ya. Una cosa divina.
No, pero podrías aconsejar.
O sea, tú vienes del pecado.
Acercarse a ti.
Con muchísimo gusto.
Bueno. Oye, Moy, podemos hablar de esto horas. Moisés Chicurel es rabino, es el rabino principal de la comunidad sefaradí de México. Lo pueden conectar en Comunidad Sefaradí México o rabino@comunidadsefaradi.org. Este es su mail. Siempre nos quedamos con 80 cosas de qué hablar, pero tendremos otra oportunidad.
Con muchísimo gusto.
¿Está bueno?
Qué bonito.
Gracias, Moy. Un placer tenerte acá. 12:53 de la tarde en W Radio. Nos vamos. Estamos de regreso en W Radio mañana en punto de las 10 de la mañana. Pero no se vayan ustedes. Hay mucho más el resto de la tarde. Loret, La Corneta, Deportes, El Hueso y Alejandro Franco. Solo en W Radio.
www.radio.com.mx.
checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo más hot. Muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
Ven por los consentidos Chedraui para tu bebé. 30% de descuento en perfumería para bebé, Menem y Neutro Balance Baby. Hasta el 31 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
En un torneo que parecía para el olvido, las Águilas están en semifinales, pero los Tuzos aún quieren hacer del Clausura 2022 algo inolvidable. América contra Pachuca. Jueves 19 de mayo a las 8 de la noche. Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
Consiente a mamá con las grandes ofertas de Atlas de Descanso. 50 más 15% de descuento adicional y box gratis en modelos participantes. Meses sin intereses y te regalamos certificado de vacaciones a la playa. Válido al 19 de mayo. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los seres humanos somos una fuente inagotable de datos.
Cuando trabajamos, vamos al cine, cuando nos desplazamos o incluso al dormir, emitimos información personal.
¿A dónde va esa información? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la llamada economía de los datos?
Carissa Bellis, profesora de ética de la Universidad de Oxford, responde a estas y otras preguntas en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital.
Porque los datos por una parte son muy valiosos cuando tienes muchísimos datos, pero cada dato es muy barato, entonces se comparten muchísimo y al mismo tiempo son súper sensibles, entonces nos exponen a peligros como individuos y como discriminación, extorsión, humillación pública, pero también amenazas como de seguridad nacional.
El alcance de las grandes corporaciones tecnológicas,
el valor de nuestros datos
y las implicaciones de la sociedad de la vigilancia en la economía, la democracia y la vida íntima es desmenuzado en un ensayo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y las posibles rutas para recuperar nuestra privacidad.
En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de utilizar WhatsApp, usa Signal. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Todos estos servicios son gratis, funcionan igual de bien y no hace falta estar aislado para proteger tu privacidad.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. En todo el departamento de ropa exterior para dama, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento. Combina como quieras y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Solo 19 de mayo, aplica restricciones. Válido Hiper y Super.
Está en W Radio y W Deportes.
Carlo Ancelotti es el primer entrenador que ha calificado a sus equipos a semifinales de la Champions por 4 décadas consecutivas.
Lo ha hecho con la Juventus,
el Milán y el Real Madrid. Por otra parte, Pep Guardiola es el primero en alcanzar 9 semifinales.
Lo ha hecho con el Barcelona,
el Bayern München y el Manchester City.
Sábado, 28 de mayo.
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. Hasta 30% de descuento en línea blanca en artículos seleccionados. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Además, envío gratis en compras en línea. Del 19 al 22 de mayo. También en línea o la app Chedraui cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal